COPE Castellón. Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes en COPE Castellón. Es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al tanto de la información de la iglesia estamos Juan Gozalvo y una servidora, Paz Ferrín. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. En los próximos minutos repasamos la semana diocesana que junto a Juan Gozalvo. Muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Paz, y saludos a la audiencia.
Comenzamos en la localidad aragonesa de Torrehermosa. Cerca de un centenar de fieles de la diócesis se trasladaron hasta la localidad natal de San Pascual Bailón. El motivo, una cita anual que bajo el lema 15 años, 15 estaciones de la Cruz a la Luz, reunió a peregrinos procedentes de diferentes localidades, entre ellas Villarreal, Burriana, Alquerías del Niño Perdido, Alfondeguilla y Cofrentes, además de los propios del lugar y de municipios cercanos a la propia Torrehermosa.
La visita, en clave de peregrinación, estuvo impulsada por la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Virgen de la Soledad de Villarreal y contó con el respaldo del Ayuntamiento de la ciudad. La jornada comenzó con la inauguración de la exposición fotográfica titulada 15 años, 15 estaciones de la Cruz a la Luz, instalada en el pabellón multiusos de este municipio. Posteriormente se celebró uno de los momentos más esperados de la jornada, un viacrucis escenificado en el que los participantes, vestidos con trajes de época, representaron las distintas estaciones de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
La representación tuvo lugar en el interior de la iglesia parroquial de Santa María la Blanca, templo que alberga la parroquia dedicada a San Pascual Bailón. Allí peregrinos y vecinos participaron en esta celebración de fe que une tradición, espiritualidad y devoción. La jornada concluyó con la celebración de la Eucaristía y con la firma de un protocolo de intenciones para formalizar el futuro hermanamiento entre Villarreal, Torrehermosa y Alconchel.
Estas tres localidades están estrechamente vinculadas a la vida de San Pascual Bailón, donde nació, donde vivió y donde falleció. Y con este acuerdo reafirmaron su voluntad de potenciar la figura del santo y fortalecer los lazos de hermandad que los unen. En los actos participaron representantes de los ayuntamientos implicados y también miembros de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Abordamos ahora la reunión mensual del clero joven de nuestra diócesis que en esta ocasión se ha celebrado en la sede de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Una jornada marcada por la fraternidad sacerdotal, la oración compartida y la reflexión sobre los desafíos de la misión pastoral en la sociedad actual. El encuentro contó con la participación del obispo de la diócesis, Monseñor Casimiro López Llorente, y con la intervención del rector de la universidad, Higinio Marín.
Durante la jornada, los sacerdotes jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias pastorales, dialogar sobre la realidad de sus parroquias y fortalecer su formación en un clima de cercanía y comunión con el obispo. En su intervención, el rector del CEU invitó a reflexionar sobre la primacía de la provisión frente a la demanda en la transmisión de la fe. Frente a una mentalidad que solo ofrece aquello que el mercado reclama, Marín recordó que el anuncio cristiano nace de una abundancia interior, del gozo de haber recibido un bien inmenso, el Evangelio, que desea ser compartido.
Comparó esta misión evangelizadora con la experiencia del maestro que disfruta enseñando aquello que conoce y ama. Un celo apostólico que nace precisamente de experimentar la fe como un tesoro que cree cuando se comunica. El rector destacó que este contento interior es fundamental para la vocación sacerdotal porque da sentido al celibato y protege de tentaciones como la búsqueda de poder, de éxito o de reconocimiento. También abordó el sentido auténtico de la autoridad. Recordó que esta palabra procede del verbo latino auger, que significa hacer crecer al otro.
Desde esta perspectiva, en palabras del rector, los sacerdotes no están llamados a actuar como líderes empresariales, sino como servidores que trabajan por el crecimiento moral y espiritual de las comunidades que se les confían. El encuentro concluyó en un ambiente de gratitud y renovación espiritual, y los sacerdotes regresaron a sus parroquias con el convencimiento de que la misión evangelizadora consiste en ofrecer con alegría el don del Evangelio.
También en el ámbito de la formación pastoral, catequistas de Castellón y Villarreal han participado recientemente en el Encuentro Europeo de Lifeteam. Se celebró en el Monasterio de Montserrat y reunió a catequistas y sacerdotes de distintos países europeos que trabajan con esta metodología pastoral dirigida a adolescentes. De la diócesis de Segorbe Castellón participó un grupo de catequistas de Santa Joaquina de Vedruna y del arciprestal San Jaime, que ya utilizan esta metodología en su pastoral juvenil.
Durante 3 días se desarrollaron ponencias, momentos de formación, oración y convivencia con el objetivo de fortalecer la evangelización de los jóvenes y acompañar mejor su proceso de fe. En el caso de la parroquia de Santa Joaquina de Vedruna de Castellón, esta participación supone un primer paso para conocer más de cerca esta propuesta pastoral. La intención es estudiar la posibilidad de implantar el programa durante el próximo curso pastoral tras este tiempo de formación y discernimiento. Por su parte, los catequistas del arciprestal San Jaime de Villarreal también participaron en espacios de intercambio de experiencias con otros equipos pastorales europeos.
Nos detenemos ahora en la nota doctrinal que la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española ha publicado bajo el título El corazón habla al corazón. El documento reflexiona sobre el papel de las emociones en el acto de fe y toma su título del lema cardenalicio de San John Henry Newman, recientemente declarado doctor de la Iglesia.
La nota recuerda que la vida espiritual y el encuentro con Dios afectan a toda la persona, a su dimensión afectiva, intelectual y también a la voluntad, y hace referencia al renovado interés por la fe, especialmente entre los jóvenes. En muchos casos, el inicio de este camino espiritual surge a partir de una experiencia emocional intensa, que toca profundamente el corazón. Por ello, la Iglesia valora positivamente estas experiencias, pero advierte del riesgo de que la fe se apoye exclusivamente en las emociones.
Este fenómeno se relaciona con una tendencia cultural conocida como emotivismo, que identifica la verdad con lo que cada persona siente en un momento determinado. Aplicado a la vida espiritual, esto puede generar una fe frágil, muy dependiente de los estados de ánimo. La nota señala otros riesgos: una vida espiritual fragmentada, el rechazo del sufrimiento o de la cruz porque se buscan solo experiencias agradables, e incluso la vulnerabilidad ante posibles manipulaciones o abusos espirituales.
La propuesta de la Iglesia no es eliminar las emociones, es más bien al contrario. El documento subraya que las emociones forman parte esencial de la persona y también de la relación con Dios. De hecho, los evangelios muestran a Jesucristo experimentando sentimientos profundamente humanos, por lo que la clave está en integrar los sentimientos dentro de una fe madura y equilibrada.
La nota propone recuperar el sentido bíblico del corazón, y es que en la tradición bíblica el corazón no es solo el lugar de los sentimientos, sino el centro profundo de la persona donde se unen la razón, la voluntad y los afectos, y donde se toman las decisiones más importantes.
Para ayudar a cultivar una fe equilibrada, el documento propone 3 criterios fundamentales: que las emociones dialoguen con la verdad de la fe y la doctrina, que la experiencia espiritual se viva dentro de la comunidad de la Iglesia y que la fe se traduzca siempre en obras concretas de caridad.
Te adelantamos ahora la agenda diocesana para este fin de semana.
Mañana, a partir de las 10:30 de la mañana, el Seminario Mater Dei acogerá la sesión del Consejo Diocesano de Pastoral presidida por el obispo. Entre los temas previstos se abordarán las aportaciones al borrador de la programación pastoral del curso 2026-27 dedicado a la presencia pública de la fe, pero los miembros del Consejo también trabajarán por grupos esta dimensión pública en distintos ámbitos para su posterior puesta en común.
Por otro lado, mañana a partir de las 4 de la tarde Castellón rendirá homenaje a su patrona, la Mare de Déu del Lledó, en la tradicional ofrenda de flores. El acto contará con la presencia de nuestro obispo y contará también con la participación de las comisiones de sector, así como de numerosas entidades sociales y culturales de la ciudad.
Y te recordamos también que la diócesis celebra desde esta tarde la iniciativa 24 horas para el Señor. Siguiendo las indicaciones de don Casimiro, las parroquias han organizado la exposición del Santísimo Sacramento con turnos de adoración y la presencia de confesores para facilitar el sacramento de la reconciliación. Recordamos también que en la ciudad de Castellón será el próximo fin de semana debido a las fiestas de la Magdalena.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En su reflexión semanal, don Casimiro nos exhorta a la alegría. Y es que en medio del camino austero de la cuaresma, la Iglesia nos recuerda que incluso en el desierto de las dificultades puede brotar una alegría profunda. Hoy el obispo nos propone descubrir cómo la presencia fiel de Dios transforma nuestros desiertos en lugares de encuentro y esperanza. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, en medio del camino cuaresmal, la liturgia nos regala una palabra sorprendente: alégrate. Este cuarto domingo, llamado tradicionalmente Domingo Letare, alégrate, introduce una nota de luz en el itinerario austero de la cuaresma. La Iglesia, como una madre sabia, nos recuerda que incluso en medio del desierto puede brotar la alegría. Pero conviene recordar de qué alegría estamos hablando. No se trata de una alegría superficial ni ruidosa, ni de un optimismo ingenuo que pretende negar el sufrimiento o ignorar la cruz. La alegría cristiana no es evasión ni anestesia espiritual. La alegría a la que nos invita ese domingo es una alegría discreta, profunda y pascual, que nace precisamente cuando la vida se vuelve árida. Es la alegría que brota de la confianza en Dios, de saber que Dios nos ama y permanece siempre fiel y presente, incluso en medio del desierto. Todos conocemos de un modo u otro lo que significa atravesar desiertos. Hay desiertos exteriores, situaciones de incertidumbre, dificultades económicas, tensiones familiares o pérdidas de seres queridos. Y hay también desiertos interiores, momentos de cansancio espiritual, de dudas, de sequedad en la oración y de preguntas sin respuesta. Hay etapas en las que la fe parece caminar entre silencios y el corazón se pregunta: ¿dónde está Dios? Nos gustaría experimentar a Dios con claridad, sentir su presencia con fuerza o percibir su cercanía de manera evidente. La palabra de Dios de ese domingo nos recuerda algo esencial: Dios no abandona el desierto. El desierto no es simplemente un lugar de prueba, es también un lugar de encuentro. La historia de la salvación está llena de desiertos habitados por la presencia de Dios. En el desierto, el pueblo de Israel aprendió a confiar en Dios. En el desierto, los profetas escucharon la voz del Señor. En el desierto, Juan el Bautista preparó el camino del Mesías. Y en el desierto, Jesús mismo fue fortalecido para su misión. Esto nos revela una verdad importante para la vida espiritual. El desierto no es ausencia de Dios, sino el lugar donde Dios purifica, educa y fortalece la fe. Por eso, la alegría cristiana puede existir incluso en medio de las pruebas y de la fragilidad. De hecho, la verdadera alegría nace precisamente allí donde se reconocen los propios límites, cuando dejamos de confiar exclusivamente en nuestras fuerzas y aprendemos a apoyarnos en la fidelidad de Dios. La alegría del Evangelio tiene una raíz profunda, la certeza de que Dios nos ama y camina con nosotros. Esta es la razón por la que la Iglesia puede decir hoy: alégrate. No porque todo vaya bien ni porque las dificultades desaparezcan de repente, sino porque Dios no abandona a su pueblo en el camino. Incluso cuando nosotros nos cansamos, Él permanece fiel. Incluso cuando nuestra esperanza se debilita, Él sigue sosteniendo la historia. La alegría cristiana no niega la cruz, la contempla con realismo, pero también con esperanza. Sabemos que la cruz no es el final del camino, la cruz es el paso hacia la resurrección. Por eso, en medio del camino cuaresmal, aparece este domingo como una ventana abierta hacia la Pascua. Todavía seguimos caminando, todavía queda esfuerzo, todavía hay conversión por realizar, pero ya se vislumbra la luz de la Pascua. Quizá hoy nuestra fe se vive en la fragilidad, quizá nuestra oración es pobre, tal vez el corazón está cansado, pero incluso en esta fragilidad puede nacer una fe más auténtica, una fe que no se apoya en emociones pasajeras, sino en la confianza perseverante en Dios, una fe que sigue caminando incluso cuando no lo entiende todo. La verdadera alegría cristiana se parece a una pequeña llama que no se apaga en la noche. Es humilde, silenciosa y perseverante. No siempre se ve, pero ilumina el camino. Este domingo Letare nos invita precisamente a custodiar esa llama, a no dejarnos vencer por el desánimo. La Pascua se acerca. Pidamos al Señor, en este tiempo de cuaresma, la gracia de confiar siempre en Dios y de descubrir la alegría que nace de sabernos amados y acompañados por Dios. Incluso en medio de nuestras luchas y fragilidades, podemos experimentar esa paz profunda que solo Dios puede dar. Que la Virgen María, que supo permanecer fiel incluso al pie de la cruz, nos enseñe y nos ayude a caminar con el corazón abierto hacia la alegría plena de la Pascua. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En la entrevista de hoy nos queremos anticipar a un encuentro que tendrá lugar el próximo fin de semana. Y es que en esta quinta edición de encuentros matrimoniales organizados por la Delegación Diocesana para la Familia, que como sabes se celebra una vez al mes durante el curso pastoral, este mes se va a abordar el matrimonio en la era digital. Va a tener una ponente muy especial. Se trata de Irene Alonso, que es escritora y creadora de contenido, muy conocida por su perfil en redes, Soy una madre normal. Cientos de miles de seguidores de esta mujer con 12 hijos, que aborda con mucha creatividad la vocación matrimonial. Con ella vamos a hablar hoy de matrimonio, de familia y de vida cotidiana. Irene, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, encantados de que estés con nosotros y nos puedas preparar una especie de aperitivo de lo que va a ser el próximo fin de semana. Hemos hecho una presentación de ti como muy genérica, ¿no? Así que
sí.
Dinos, para quienes todavía no te conocen, que serán pocos, ¿quién es Irene Alonso y cómo nació Soy una madre normal?
Bueno, pues yo soy, lo digo siempre ante todo, una hija de Dios. Y luego, pues la mujer de Israel y la madre de 12 hijos, que tienen entre 2 y 23 años. Bueno, pues como comprenderás, con este número de personas en casa, pues material para redes no me falta, ¿no? La cuenta Soy una madre normal ha sido de una forma como muy orgánica, ¿no? Empecé a compartir, pues, no sé, escenas como muy sencillas, ¿no? De la vida cotidiana, pues yo qué sé, los disfraces improvisados porque me pilló el toro y al día siguiente teatro, o 200 vasos de Colacao por las mañanas, ¿no? Y al final me di cuenta que eso llegaba a la gente, ¿no? Mucha gente se sentía identificada, mucha gente sentía curiosidad, pero mucha gente quería saber más sobre nosotros. Y al final me di cuenta que era una ventana bonita, ¿no? Para quitarle el miedo a la palabra familia numerosa, ¿no? Y mostrar que, pues que lo que vivimos nosotros es lo mismo que le pasa a todo el mundo. Solo que multiplicado, yo digo siempre, yo hago lo mismo que todas las madres, pero para más gente. Por eso el nombre de la cuenta, ¿no? Soy una madre normal, porque mi cuenta empezó llamándose Irene Alonso. Pero me decían tanto, oye, es que eres una madre excepcional, que yo decía que no, que hago lo mismo que todas, que soy normal, pero para más gente. Y al final me lo terminé poniendo, soy una madre normal, ¿no? Al final lo que pretendo en mi cuenta, pues, es abrir una ventana a la vida real de una familia como la mía, numerosa, católica, con sus luces, con sus sombras, pero con mucha esperanza siempre.
En tus publicaciones, Irene, hablas con muchísima naturalidad de la vida familiar. ¿Por qué crees que es importante mostrar también la realidad cotidiana del matrimonio y de la maternidad?
Pues mira, yo creo que es importante mostrarlo en redes, porque yo creo que hoy vivimos comparando nuestra vida real con una versión que está editada y con filtros de la vida de los demás. Y eso es un problema, ¿no? Porque en redes parece todo impecable. Y eso genera, pues, un montón de frustración, porque la perfección está, es que no existe. Es absurdo decir lo contrario, ¿no? Entonces, yo en mi cuenta, pues, enseñar mi montaña de plancha, los platos sin recoger, o que estoy derrotada después de un día intenso, pues ayuda, yo creo, que a las familias que me ven, pues respiran y digan, ah, es que lo nuestro es normal. Entonces, claro, eso libera mucho, ¿no? Porque el amor de verdad es el que permanece al final, como digo, cuando la vida se pone poco fotogénica, ¿no? Cuando no es instagrameable todo.
En un contexto cultural que muchas veces cuestiona el matrimonio y no digamos ya la familia numerosa, ¿qué es lo que necesita entender la sociedad de hoy respecto a estas realidades, Irene?
Pues yo creo que la sociedad necesita redescubrir que la familia no es una carga, ¿no? Sino un bien social inmenso. Y que un matrimonio estable, yo creo que es la base de personas más seguras, y al final personas más seguras construyen comunidades más fuertes. Y sobre la familia numerosa, pues que es verdad que a veces se ve solo el sacrificio, que es muchísimo, pero se olvida la riqueza humana, ¿no? Que es una escuela de generosidad y un equipo donde se aprende a amar, pues a lo grande, ¿no? Es verdad que no es un modelo para todos, pero sí es un lugar donde la vida se vive, pues, con una intensidad y con una alegría preciosas.
Y desde tu experiencia, Irene, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que afrontan actualmente los matrimonios?
A ver, pues yo creo que hay varios. Creo que tres principalmente importantes, ¿no? Primero, la cultura de lo inmediato, ¿no? Que hoy parece que si algo se estropea, se tira. pero el matrimonio no entra en eso, o sea, no debería entrar, ¿no? Porque está hecho para repararse muchas veces y para hacerse nuevo muchas veces. El segundo es el cansancio, este es agotador, porque es que entre el trabajo, los hijos, pues el matrimonio suele quedar para el último. Eso es un error que cometemos muchas veces y es un error, pero de bulto. Y el tercer reto yo creo que es la soledad digital, que es verdad que ahora mismo podemos estar en el mismo sofá, podemos estar conectados al mundo, pero desconectados el uno del otro, ¿no? Al final yo creo que el reto en esto es recuperar un poco la mirada, la conversación profunda y la conexión.
Lo contabas tú, ¿no?, con todas estas anécdotas diarias de los 28 botes de Colacao, de vasos de Colacao que tienes. Lo digo porque la vida familiar, para los que tenemos pocos hijos como yo, ya es intensa y exigente, no te quiero decir para ti,
imagínate,
¿no?
Imagínate.
Sí, sí. ¿Qué papel juega la fe o la vida espiritual, ¿no?, para sostener el matrimonio en medio de tantas dificultades?
Pues para nosotros es que el matrimonio es motor y es ancla, ¿no? Es lo que te mueve. Y es lo que te sostiene también, ¿no? Nosotros intentamos vivir una fe que disfruta de lo bueno, que se apoya en Dios en lo difícil y muy consciente de que el matrimonio no se sostiene solo con sentimientos, ¿no? Que los sentimientos van y vienen. La fe nos ayuda a entender que el matrimonio se sostiene con una decisión diaria, ¿no? Y con la gracia, pues fundamentalmente. En casa decimos siempre que el matrimonio es cosa de tres, ¿no? Somos Israel y yo y el Señor. El matrimonio tiene que ser de tres. Y es Él el que nos ayuda a perdonar y a recomenzar cuando nuestras fuerzas no llegan, que es básicamente siempre.
Irene, a mí una de las publicaciones que más me ha emocionado, de las que tienes en tu Instagram, es cómo vives con esa pasión de madre el concierto de uno de tus hijos, multitudinario, brutal, bestial. La dimensión testimonial de la fe en Soy una madre normal, ¿crees que ayuda a abrir la puerta a Dios a personas que tal vez puedan estar alejadas?
Yo creo que sí, porque fíjate que yo intento mostrar una fe que se vea, ¿no? No que se explique. Yo no doy discursos teológicos, ¿no? Porque tampoco tengo un conocimiento absoluto y pleno, ¿no? Pues yo vivo la fe, ¿no? No es que sepa mucho. Es verdad que pues he ido adquiriendo conocimientos en cuanto a fe y creo que es muy bueno tener ese recurso. Pero la fe fundamentalmente se vive, ¿no? No se explica. Yo muestro cómo la fe influye en cómo educo, en cómo pido perdón, en cómo celebro la vida, en cómo me emociono ante escenas como estas, ¿no? Y es verdad que muchas personas alejadas me escriben diciendo que ver eso les hace preguntarse cosas. Y sí que es verdad que muchas personas me han escrito con, oye, es que llevo no sé cuántos años sin ir a la iglesia, desde que hice la comunión no me confieso, pero hoy por esto que has dicho, por esto que has subido, por esto que has compartido, he entrado a una iglesia, me he confesado o he ido a misa por primera vez en 40 años. Esto pasa, a mí me emociona muchísimo, ¿no? Y es verdad que yo creo que no hago ninguna cosa grande, ¿no? Pero es verdad que a veces Dios pues entra así, ¿no? Por la puerta de lo cotidiano y a través de la belleza de una vida normal, ¿no? Que al final es lo que se nos pide, no se nos piden heroicidades, ¿no? Se nos pide, como decía San José María, hacer cosas pequeñas con mucho amor.
Nos queda ya poco tiempo, a ver si nos da tiempo para dos preguntas así como muy fugaces y muy rápidas para abrir boca para el sábado que viene. Irene, ¿qué cosas pequeñas ayudan a cuidar el matrimonio en medio del trabajo, los hijos y el cansancio cotidiano?
Pues mira, así como fundamental, la oración común. Esto es básico. Cuando dejas de rezar juntos se va todo al carajo con bastante facilidad. Y luego, detalles que son aparentemente insignificantes, ¿no? Pues son los que construyen la catedral del amor, ¿no? Pues un beso al llegar, no un beso volado de esto, no, un beso, abrázame, los 8 segundos famosos, ¿no? Un gracias por las cosas pequeñas, ¿no? Buscar 10 minutos de charla a solas por la noche, un mensajito cariñoso a mitad del día, ¿no? No hacen falta grandes gestos heroicos, hace falta cuidar la complicidad esta, pues en medio del ruido y del cansancio sobre todo.
Y si tuvieras que dar un consejo sencillo a un matrimonio que quiere cuidar su relación en medio de la rutina diaria, ¿cuál sería?
Pues lo primero, que estén muy cerca de Dios, porque estando cerca de Dios los dos van a estar cerca. Y luego que nunca se olviden de que antes que padres hemos sido esposos y novios sobre todo, ¿no? Que no dejemos de divertirnos juntos, de recordar ese amor primero, ¿no? Nosotros llevamos este año, hacemos 25 años casados y seguimos haciendo mucho el tonto, bailando en la cocina, disfrazándonos, gastando bromas. Es una amistad profunda. y elegir caminar juntos y disfrutar del camino es fundamental, ¿no? Aunque la vida se ponga caótica.
Irene Alonso, soy una madre normal. Muchísimas gracias por este aperitivo que nos deja,
gracias,
desde luego,
vosotros,
con muchísimas ganas de escucharte en directo. Será el próximo sábado, lo decimos a nuestros oyentes, el sábado 21 de marzo, a partir de las 10:30 de la mañana, en el Seminario Mater de Irene. Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo para ti, allí nos vemos.
Termina el Espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Nos volvemos a encontrar, si tú quieres, el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia. Gracias por estar ahí. Ahora sigues en Mediodía Cope. Que tengas un feliz y bendecido fin de semana.